Buenas tardes a todos, queridos hermanos, hermanas. La palabra de Dios el día de hoy, creo yo que nos va a ofrecer, como es propio del Espíritu Santo, decodificarnos a cada uno de nosotros y ponernos en la sintonía que más necesitamos para que la palabra de Dios no sea algo histórico, algo que se produjo, que se generó, sino que la palabra de Dios es algo que nos produce en el presente, una transformación completa. La palabra de Dios tiene el poder, y necesitamos recordarlo cuantas veces sea necesario, que tiene el poder de transformar nuestro corazón. Con la palabra de Dios podemos adquirir la radicalidad de los hijos de Dios. Sin la palabra de Dios vamos a estar inventando, vamos a estar tratando de deducir por cuenta propia si esto es o no es, si esta forma de vivir es o no es la adecuada. La palabra de Dios quiere ponernos en el camino. Es como el lenguaje, decía el Papa Francisco al inicio de su pontificado, es como el lenguaje de una mamá que habla con su niño y le entiende perfectamente y puede comunicarse con él a través de esa lengua materna que se gesta y se mama desde el hogar. La palabra de Dios hace que nuestro corazón y nuestra mente entren en la sintonía adecuada. Y eso es lo que hay que aprender a hacer una y otra vez cada lunes que estamos reunidos aquí. Y el día de hoy pues vamos a, yo creo que al menos así lo percibo yo, no sé cómo la ven ustedes, cada vez estamos entrando a una necesidad, porque el mundo, si ustedes voltean a los lados y se dan cuenta, el mundo cada vez más se está radicalizando. Cualquiera que sea la postura. Acabamos de ver, por ejemplo, estas manifestaciones tan de mal gusto, tan difíciles, tan destructivas, tan violentas, que no son definitivamente, cualquier persona sensata nunca podría decir que es la manera adecuada de protestar ante un hecho de violencia con más violencia, ¿verdad? Nos estamos asemejando ya a una Argentina que lleva tantos años sufriendo esta forma de detracción, sobre todo por parte de las mujeres, ¿verdad? O sea, qué ironía que ahora es un nuevo, como si se hubiera gestado un nuevo grupo, un nuevo gremio dentro de la misma humanidad, donde por parte de la mujer ahora hay un repudio a la maternidad, hay un repudio a tantos roles propios y naturales, donde se juega la vida, la humanidad entera, ¿verdad? Yo no sé qué va a pasar si seguimos repudiando. El otro día platicábamos de una manera muy, muy padre con una persona que vive en Holanda y nos decía que es cierto, en Holanda el aborto está permitido. Pero para llegar a autorizar el aborto tienes que pasar por todo un protocolo donde la misma autoridad trata de desmotivar a la persona que quiere abortar. El aborto visto como un recurso cuando una persona ya no quiere por ningún motivo tener un bebé, que en ningún momento sería la visión cristiana de cualquier manera adoptar esa. Pero pese a que está en una mentalidad secular y en una mentalidad pagana, la sociedad entera está necesitada de proteger y de cuidar, porque es un país, como muchos en Europa, que tiene una tasa de natalidad sumamente baja. Entonces, ¿cómo sí te autorizan a que el aborto sea legal? Pero tendrás que pasar por un montón de protocolos, de instrucciones, de confrontaciones para que eso suceda, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a leer este texto del Evangelio de San Lucas. Y vamos a abrirnos al Espíritu Santo porque vamos a entrar a una etapa cada vez de mayor definición, de determinación en nuestras vidas como cristianos, ¿verdad? Si me haces favor. ¿Vale?
Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: he venido a traer fuego a la tierra y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de 5 que haya en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Ayer tuvimos la oportunidad de reunirnos a estudiar una pequeña coinonía que hemos estado llevando a cabo desde hace más de un año. Y estudiábamos a San Ambrosio, a San Juan Crisóstomo, entre los antiguos, ¿verdad? También nos tocó leer textos del Papa Francisco, del Padre Raniero Cantalamessa, y en todos veíamos como una necesidad de aclarar. No sé por qué, quiero confesarlo, que no sé por qué, porque en lo particular yo nunca he tenido la necesidad de aclarar que no existe una contradicción en la forma de expresarse del Señor Jesús. Oye, ustedes piensan, ¿verdad?, que he venido a traer paz a la tierra, ¿no? ¿Verdad? He venido a traer fuego a la tierra. ¿Cuánto desearía que estuviera ardiendo? Y yo creo que muchos de nosotros tenemos esta manera de hablar, ¿verdad? Es como frases tradicionales en nuestra manera de operar, donde decimos, aunque no seamos violentos, podemos decir, pues ya es hora de echarle fregazos a ese asunto. O sea, son maneras de expresión en la que nosotros definimos que determinadas actitudes necesitan evolucionar, necesitan cambiar. Jesús no ha hecho otra cosa más que predicar la paz. No ha hecho otra cosa más que estar vinculado siempre a propiciar en cada uno de los poblados por donde va pasando la necesidad de encontrar que estos discípulos entren en una dinámica diferente donde la violencia no sea nunca el recurso. Sin embargo, ahora pareciera que hay toda una invitación distinta, ¿verdad? He venido a traer fuego a la tierra y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Aquí hay una silla y no sé si hay manera de traerse otra de aquí del salón y se puede poner una allá atrás. Rápidamente, pensemos en el fuego. El fuego en nuestra vida cotidiana, ¿para qué se usa?
Para cocinar,
para dar calor, ¿qué más?
Para alumbrar.
Para purificar.
Para purificar, a ver, ¿en qué?
Pues el agua, la
sopa. Ok, para hervir el agua, muy bien. Inclusive hay algunas instalaciones que se pasan por una especie de, ¿cómo se llama? No soplete, sino... No. Estoy hablando del fuego, de una pistola de fuego.
Para hervir el fuego.
Ya están inventando. No. Para sopletear con fuego, digamos, ¿verdad? Y ¿qué otras cosas, para qué otras cosas se usa el fuego?
Para cocinar.
Ya lo dijimos. Para hacer ladrillos, por ejemplo, es necesario pasar por el fuego.
Para
fundir metales. Muy bien, es la única forma, ¿verdad? De hecho, se hace una fogata, por ejemplo, una carne asada, para unir. El fuego une también, ¿verdad? En una época de frío, ¿verdad? Y hay una cosa muy importante también, el fuego siempre da pie a lo que sigue. Si tú ves en algunos ranchos todavía se acostumbra a quemar, llegas y quemas la hierba vieja que no produce, y después de quemar, aunque no le llueva, rebrota, por ejemplo, el búfalo. Es un fenómeno curioso, puede estar igual de árido, no aporta nada, lo quemas y brota completamente nuevo. Entonces el fuego tiene pues esa extraña y curiosa función. Y queremos verle entonces lo que Jesús pretende plantear. He venido a traer fuego a la tierra. Y aquí habría un planteamiento antes de todo. Si tú llegas a un lugar, dependiendo de tu posición, o de tu investidura, o de tu poderío personal, si tú llegas a un lugar, normalmente, no necesariamente tú dices a qué has venido, pero normalmente siempre que nosotros vamos a un lugar tenemos definido un propósito y lo decimos: vengo de visita, vengo a probar el menú, vengo a entrenar, ¿verdad? Vengo a platicar contigo un asunto, vengo a aclarar esto otro. O sea, cuando nosotros vamos a un lado definimos normalmente ¿cuál es la razón de la visita? Inclusive cuando alguien hace tiempo que no te llama a alguien y de pronto alguien te llama y te está diciendo, hola, ¿cómo estás? Hace mucho que no te veo, ¿cómo has estado? Tú estás cordialmente, claro, estás siendo recíproco, pero estás esperando
para
que me llamará, ¿verdad? Porque normalmente siempre hablamos cuando hay algo formal, no cuando las cosas son informales. Ahora, pongamos en la perspectiva adecuada. Cualquier persona podría haber decidido, oye, yo vengo a Jerusalén, ¿verdad? Vengo a las fiestas de la Pascua, vengo a adorar a Dios. Los mercaderes llegaban con tiempo y anticipación para poner sus puestos y hacer un mejor negocio. Los cambistas, los que ofrecían animales, todo un arreglo sofisticado mercantil para llevar a cabo el culto. Pero que el Hijo de Dios, el Mesías, fíjense bien, entre nosotros podemos visitarnos muy comunes, en este planeta vivimos, de esta tierra somos. Pero Dios Todopoderoso, único Señor en el universo, quien ha creado todo, venga a nosotros y aclare la función de la visita. Es que no quiero dejar margen en ningún momento a errores. Y lo va a dejar bien claro, el Hijo de Dios no vino a condenar. Clarísimo, podría haberse esperado que el Hijo del Hombre viniera a los suyos, viniera a la humanidad, viera el relajo que nos traemos y dijera, oye, de plano, ¿sabes qué? Sí nos equivocamos. En un mensaje íntimo a la Trinidad dijera, fue un error definitivo haberle dado pie a la creación de esta forma, ¿verdad? Podría haber venido muchas cosas, pero aclara cada vez que Jesús va a hacer algo, y sobre todo en la medida que va revelando su ministerio, va aclarando a qué y a qué. Entonces decir que vengo a traer fuego, y si aplicamos el concepto del fuego en todo lo que hemos definido, vengo a hacer algo nuevo con este fuego, vengo a cambiar, por ejemplo, el fuego cambia el estado de las cosas, las transforma, ¿verdad? Tanto un alimento crudo como en el caso de la metalurgia, el fuego tiene la característica de dejar por fuera la escoria, ¿verdad? Es la única manera de obtener el oro puro como tal. La escoria no es la mala raza del barrio, la escoria es el término metalúrgico formal para todos los adherentes de metales que se le pegan al oro y solamente se caen con el fuego, quemándolos. Entonces, que Jesús quiera traer fuego, habría que decir, bueno, Jesús, el fuego que tú quieres traer, no el que vas a encender, no el que vas a propiciar, el que tú quieres traer, todos los expertos dicen que es el único fuego capaz de transformar lo que estamos haciendo, lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, lo que estamos viviendo. Es la parte fundamental con la que tiene que concretar la obra de Dios, es el Espíritu Santo. Y de alguna manera, qué curioso, que cuando en Hechos de los Apóstoles, cuando viene la venida del Espíritu Santo, la manifestación es como de lenguas de fuego, o sea, como si se hubiera prendido una fogata en la cabeza de cada quien, ¿verdad? En la mentalidad de cada quien, en la forma de ser de cada quien, viene un fuego devorador, un fuego que transforma, pero al mismo tiempo, como aquella definición de Santo Tomás, es un dulce huésped del alma. Es capaz de entrar sin violentar, sin destruir, sin deteriorar, sino a renovar, a transformar y a cambiarlo para mejorar. Entonces, yo no sé, insisto, en el concepto original, no sé por qué hay tanta necesidad de aclarar, pero este texto lo han usado los enemigos de la fe para decir, ¿cuál pacífico? ¿Cuál Jesús que promueve la paz? ¿Dónde está entonces aquella acción de llegar con sus discípulos? Mi paz les doy, mi paz les dejo. Pareciera que es una contradicción. No existe tal contradicción, no existe. O sea, tarde que temprano nosotros mismos, digo, que no tenemos ninguna comparación con la identidad y la congruencia de Jesús, nosotros sí somos muy incongruentes, pero aún nosotros mismos que tanto nos justificamos, muchas veces presentamos una cara que pretende lograr el mismo objetivo, pero presentamos una cara diferente para lograr el mismo objetivo. Me simpatiza a mí mucho algunos predicadores, algunos verdaderos expertos en la Escritura, cuando se refieren al Señor Jesucristo en Apocalipsis, por ejemplo. Al Señor Jesús no lo vamos a ver de ninguna manera diferente durante su vida mortal, que lleno de misericordia, de paz, de benevolencia, de humildad, de mansedumbre. Es una oveja que es llevada de manos del trasquilador, no abre la boca, y así se crucifica, y así le entrega su vida. Pero este Jesús en el Apocalipsis, es el Jesús, es el jinete, es el guerrero, es en la parucía el que marca la pauta, el que separa, ¿verdad? Con su bieldo, el trigo de la paja, los cabritos de los corderos, es el que marca y define, porque toda esta vida que nosotros vivimos, una modernidad muy curiosa, esta forma de vivir moderna se fundamenta principalmente en no tener una definición. Inclusive vean la propuesta de una ideología como la de género. O sea, todo tiene que estar indefinido. Ya no puede haber hombre o puede haber mujer. Ahora que haya X, y déjalo así, déjalo entreverado. O sea, ya no vas a poder ser determinado como drogadicto. Ya no, porque ahora utilizas la droga dentro del marco legal y es recreativa. Y bueno, y así vamos a hacer, ¿verdad? Ya no es que te conviertas en un asesino si abortas. No, detuviste el progreso, ¿verdad?, de un embarazo no deseado. Ah, ok. Entonces, todo es indefinido. Todo, o mejor dicho, todo tiene una forma de definirse que realmente no define a nada. Esa es la forma tradicional, moderna, en la que se nos está presentando la sociedad. Entonces, lo mismo pasa para el matrimonio, las posturas, el formato, ¿verdad? Ya no necesariamente te tienes que casar, pues ya puedes vivir de esta manera y hacer esto. Y pues, digo, si lo vemos así, pues cachetonamente, como se dice, pues qué padre, ¿no? Nos vamos a poner de novio la cantidad de veces que sea necesario. Siempre va a haber alguien en turno, siempre va a haber una novedad, aunque no construyas nada nunca, ¿verdad? Entonces nos vamos engañando, dicen los expertos, en una manera ilusoria de vivir, porque no está definido nada. Y si no está definido, pues entonces nos podemos reunir, pasárnosla muy bien, divertirnos, siempre y cuando no toquemos los temas álgidos que definen la vida. Nos vamos a juntar en una carne asada, pero nadie va a hablar ni de política, ni de religión,
ni
del aborto. Claro, claro. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Pues hablemos cosas superficiales, como lo que somos. No somos individuos más que vivimos en la superficie y no nos define nada. Cuando alguien pregunte un día de nosotros y ustedes, ¿y estos quiénes son? Pues, ¿qué van a decir de nosotros? Es lo que sea. Un día es perro, el otro día es gato, ¿verdad? ¿Se acuerdan de aquella caricatura? Cat dog, ¿se acuerdan? A mitad perro, mitad gato, lo que convenga, ¿verdad? Hoy estás a favor de la vida, mañana no, lo que sea negocio, lo que no te ponga en peligro, lo que te haga salir adelante, ahí despacito.
Y al final del caso no sabes con quién estás conviviendo, porque realmente no nos conocemos. Podemos tener en la mesa a alguien que está totalmente en contra de nuestros principios y todo, pero como no queremos tocar temas en serio y todo, no sabemos, no nos conocemos las amistades.
Me acuerdo que alguien proponía cuando estaba todo este debate, ¿y qué pasaría si de repente se pone de moda comer carne humana? ¿Verdad? Y lo proponen así, como un formato, oye, ¿por qué me ves así? Oye, no seas canibalfóbico, ¿verdad? Es una manera, en lugar de que se eche a perder, voy a aprovechar la proteína y cada cosa enredosa, ¿verdad? Bueno, sigo avanzando con el tema, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace este planteamiento que Jesús quiere aclarar? Primero, que este fuego a la tierra va a traer algo diferente. Inclusive todos los textos que ustedes lean de carácter escatológico, grábense esa palabra porque la van a oír de vez en cuando, la escatología es la ciencia de la escritura que se define los últimos tiempos. La escatología tiene que ver con lo que se marca al final. Ahora, vuelvo a lo mismo, no sé, experimento una extraña confrontación, porque pareciera que la vida se va pasando común y corriente. Todos los días nacen bebés y todos los días se mueren personas. Mientras nazcan bebés y se mueran viejitos, pues tú dices, qué duro y qué fuerte, pero así es la vida. Y mira, te acuerdas de fulano, te acuerdas qué bien, mira cómo se veía aquella muchacha tan guapa, ya la vi, es una viejita ahora, sí, es una viejita. Lo normal, y van pasando, y los artistas que fueron muy importantes en tu época, la generación actual ni los conoce, y hay una bola de artistas que tú ni sabes qué onda. Todo va cambiando, todo se va modificando y no va dejando nada definido, nada más que va pasando el tiempo. Pero en Jesús se definen las cosas. Ahora, la pregunta de trasfondo sería, ¿por qué es necesario que que las cosas se definan. Si es más cómodo manejarlas indefinidamente y pareciera que la vida no se contraría con nada, si no definimos ninguna postura en nada, podemos llevárnosla, como alguien me platicaba el fin de semana, te la puedes llevar nadando de muertito. ¿Han oído esa expresión? O sea, no hay necesidad de patalear y de bracear y de tener técnica y fuerza para llegar al otro lado. No. Tú ponte así panza para arriba y que la corriente te saque a la orilla, ¿verdad? Pero ha de haber un truco aquí, o mejor dicho, ha de haber una trampa, porque para que el Hijo de Dios venga a nosotros y quiera definir las cosas, es porque las cosas que no se definen, como una trampa en un bosque. ¿Cuál es el secreto de una trampa? Que no se note, que no aparezca, que se vea junto con la vegetación, junto con la tierra, que no se defina como trampa. Porque el animal, cuando la vea como una trampa, jamás se le va a acercar. Pero si la enturbias, si la camuflajeas, el animal va a ir a caer en la trampa. Entonces, no habrá una trampa así en estos tiempos modernos, donde nos invitan a todo menos a ser cristianos definidos y claros, radicales. Y entonces tiene sentido lo que la palabra va a decir, porque Jesús va a aclarar inclusive hasta su propio estado de ánimo. Tengo que recibir un bautismo y cómo me angustio mientras llega. ¿Y qué clase de angustia es la que el Señor siente? El que está presuroso de hacer las cosas. Yo quiero pensar, por ejemplo, en la Virgen María. Dice el texto que una vez que supo, después de la aparición del arcángel San Gabriel, donde le comunica que ella va a ser la madre de Dios, y le dice lo que está pasando en su prima Isabel, dice que María salió presurosa a las montañas, a donde vivía Isabel, y llegó, y te relatan todo ese estado de ánimo, de que llega con Isabel, y apenas llegó tu saludo, mira, la criatura que traía en mi vientre saltó en mis entrañas. O sea, estamos hablando de gente que siente, que gente que está apasionada, no de gente dormida, perezosa, deprimida, apachurrada, apocada. Estamos hablando de gente que está viva, que está respirando, que está en conocimiento auténtico de que esta vida va despacio, que tiene que cumplir con una función bien definida y que no podemos seguir nadando de muertito, como decíamos hace un momento. Entonces, a Jesús le pasa lo mismo cuando se junta con sus discípulos y sabe que uno de ellos lo va a entregar. ¿Con qué estómago podríamos haber cenado nosotros con Jesús? Y Jesús se siente y dice, tanto he deseado comer esta Pascua con ustedes, porque no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de los cielos. O sea, es la última vez que voy a estar con ustedes, la última vez que vamos a celebrar, y de aquí ya no. Y es una pasión. No debemos de olvidarnos que llevamos 2000 años definiendo la redención de Jesús en la cruz como la pasión de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién se le ocurrió ponerle ese nombre? Podría haberse llamado de mil formas. Si ahora le dieran la oportunidad a la humanidad de nombrar lo que Jesús hizo, los que estarían a favor de Jesús dirían: el sacrificio de Jesús por la humanidad en la cruz, ¿verdad? El anonadamiento completo del Hijo de Dios por la salvación humana. Podríamos decirle un montón de cosas. Los detractores escucharían, se formarían otras definiciones para echar por tierra, ¿verdad? La locura, ¿verdad? Quizá dirían, la locura de la cruz. Fuerza de Dios para los que creen, aunque sea locura para los paganos. Pero le pusieron la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que todo lo que Jesús hizo fue porque le puso todo. O sea, quedó bien definido. Y los teólogos nos han enseñado a través de los años y los padres de la iglesia que Jesús derramó toda su sangre en la cruz. O sea, ¿por qué toda su sangre, todas sus lágrimas, todas sus peticiones? Para que nunca haya alguien que diga, dicen estos místicos, para que nunca haya, es que si hubieras hecho un poco más, a lo mejor yo me hubiera cambiado, convertido, a lo mejor me hubiera decidido. Porque es cierto lo que dicen algunos místicos, hubiera valido una lágrima, ¿sí o no? una lágrima del Mesías, una lágrima de Dios entre nosotros, el Immanuel, no hubiera sido capaz de redimir la humanidad, una lágrima. Vaya, si cuando tú o yo lloramos por alguien, cualquiera que nos vea dice, ¿te importa? O sea, algo que te hace llorar es algo que te importa. Una lágrima del Hijo de Dios. Pero toda su sangre, vertir todo su corazón. Si alguien sabe de pasiones, por eso en el reino de los cielos, el reino de los cielos, dice la Escritura, es de los... ¿Alguien oye esa expresión? Que es medio curiosa de traducirla. Inclusive dice, es de los violentos. A veces se traduce así. No de la violencia en detracción de alguien más. Es el que es capaz de tener sangre en las venas y no atole. ¿Sí? Así me acuerdo que eso solían decir los viejos de antes, ¿no? Uy, a este le corre atolito por las venas. No lo mueve nada, mira, ahí está. Ay, todo el día echado abajo del mezquite, el pobre amigo, ¿verdad? Ahí se hizo viejito, ¿verdad? Pero definitivamente es gracia de Dios experimentar en nuestro interior. La pasión de Jesús tendrá que ser nuestra pasión. Si no, vamos a seguir enfermos, ¿eh? Enfermos de un montón de cosas. Esas enfermedades tan justificadas en nuestra vida moderna. Hasta ahí no tenemos más que el anuncio de la definición y el anuncio y la forma completa en la que Jesús expresa su estado de ánimo. Y ahora viene los puntos finos. ¿Piensan acaso que he venido a traer la paz a la tierra? De ninguna manera. No he venido a traer la paz, sino la división. Los que no entienden, los fariseos en la iglesia, desafortunadísimamente. Yo creo que tenemos, en el marco de la ignorancia, tenemos dos iglesias. Tenemos tres grupos fuertes en la iglesia. Los que conocen la voluntad de Dios a través de su palabra, esos son los verdaderos discípulos. Decía San Jerónimo que nadie puede decir que conoce a Dios si no conoce su palabra. Así que los que no conozcan su palabra andan inventando. Y se pueden inventar un Dios a su medida, si les da la gana, porque no conocen la revelación, sino para qué fue dada la revelación. Y en el otro grupo tenemos el grupo de los ignorantes, que no saben nada, inventan, como dijimos un momento, o de los ignorantes fariseos que manipulan, ¿verdad?, en función de lo que cada quien quiere. Y estos ignorantes fariseos pueden decir muchas locuras, que nosotros no queremos caer en esa trampa. ¿Qué es la división? Nosotros tendemos a ver las cosas de la división como algo satanizada, la palabra. Diablo, diablo, el que divide, ¿verdad? Es la definición. Pero Jesús trae en su plan dividir de una manera adecuada al rebaño. Dividir de manera adecuada la cosecha. ¿Qué harías con una cosecha donde la tecnología juntara el grano con la paja? Y estuviera todo el grano mezclado con toda la soca, con todo el salvado, con toda la fécula del... ¿Qué harías con todo eso? Con todo el pericarpio en los maíces, todo mezclado. No se puede. Tú mismo no puedes cocinar así. ¿Qué hacían los antiguos? Las amas de casa tenían que cernir el grano. Ahí estaban, aventándolo para que toda la impureza se quitara, y ya que quedara y se quedaran las piedritas de un lado y el grano de otro, ahora sí, pasar a molerlo desde siempre. Lo único que ha cambiado son los sistemas, pero el método es el mismo y no se ha alterado. Jesús tiene la necesidad de plantearle a sus discípulos que hay que aprender, en el ser de discípulo, ¿en de qué debemos dividirnos? Por ejemplo, vamos a hablar de uniones equivocadas, de concordias. Es que qué bien se llevan en aquella familia. ¿No te ha tocado eso? Qué bien. No hay ni... Yo me sorprendo a veces, ¿eh? No hay ni una discusión en la familia fulana de tal. Y no van a misa, no creen en Dios, y no le andan buscando por ningún motivo tratar de convertirse. Viven... Usamos palabras, ¿verdad?, comunes, tranquilones, hasta usamos la palabra de la paz, ¿eh? Viven re bien, se llevan re bien, y no pasa nada. Cuidado, ¿no será acaso la misma trampa de la indefinición? Y de repente nos vamos a las familias nuestras. ¡Ule! Tres caídas sin límite de tiempo. ¿Qué? Ojalá fueran tres, ¿verdad? Hay días que, así como Pedro, cuando le preguntaba a Jesús, oye, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Hasta siete veces. Vaya, si sería una bandera extraordinaria, ¿no? Que siete veces le dijo Jesús. Hasta 70 veces siete. Ya quisiéramos a completarlas en la familia, ¿verdad? Ya quisiéramos a completar tres caídas en el día y poderlas perdonar y podernos dejar de ofendernos por a veces cosas tan efímeras. Por ejemplo, concordias inadecuadas. ¿Se acuerdan a San Pablo cuando le hicieron consenso de guerra y lo querían matar? Y fueron a ver al rey Agripa, un grupo gigantesco del Sanedrín. Gente de poder, judíos de poder, iban fariseos y saduceos, enemigos políticos, enemigos en la creencia, pero unidos con un mismo fin, acabar con Pablo. Pablo identifica este grupo y dice, hermanos, estoy aquí encerrado porque yo creo en la resurrección de los muertos. Se arma la trifulca y se pelean entre ellos, fariseos y saduceos. Conocemos a enemigos políticos que se unen y se hacen amigos. No estoy hablando de la modernidad, que por supuesto los existe. Estaba hablando de Pilatos y el rey Herodes, que durante la pasión de Jesús se hicieron amigos. ¿Por qué se hicieron amigos? Como un objeto de burla contra los judíos que sabían que les habían entregado a Jesús. ¿Por? ¿Quién se acuerda cuál fue la causa que la Escritura plantea y que se dio cuenta Pilato y se da cuenta Herodes? Y es la burla de los judíos. A Jesús lo entregaron por envidia, muy bien, por envidia. Así que no vengas a decir que cuando tú y yo tenemos envidia, pues es una pasión desordenada de la carne. Pues todo el mundo es requete envidioso, velos como son, ¿verdad? No, la envidia es capaz de matar hasta, de entregar hasta el Hijo del Hombre, ¿verdad? ¿Qué pasa?
Dime. Pues es que a nivel mundial pasa eso mucho ahorita, los países desarrollados que hacen el asistencialismo con los países subdesarrollados, es como que, mira, yo te voy a ayudar, yo te voy a poner toda charola de plata, y finalmente es una dominación, no es un crear una comunidad para que se desarrolle verdaderamente, es que yo te voy a dar poquito, miserias, sobritas, pues para yo llevarme todo lo tuyo y ahí te voy a tener contento y colaboramos, ¿no? En paz. Y no es cierto.
Entonces, ¿vamos por el camino de Jesús o no vamos por el camino de Jesús? ¿Sí? Vine a traer entonces fuego a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la división. Y de aquí en adelante, de cinco que hay en una familia, estarán divididos tres contra dos y dos contra tres. Inclusive define los roles. El padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera, eso es lo único que no ha tenido cambio, ¿verdad? La nuera contra la suegra. Aunque algunos tuvimos buena suerte en eso. Si Jesús pretende y quiere traer la guerra, el fuego, que cambien las cosas, es porque no quiere que se sigan dando una forma ilusoria de paz. El mundo vive engañado en una falsa paz. Miren, habrá muchas personas, inclusive aquí dentro de este salón, que podrían explicar esto mejor que yo. Pero veamos la situación económica. Uno de los últimos planteamientos del presidente Trump al Senado fue mover el techo de la deuda. Yo no sé si ustedes sepan que el país más poderoso del mundo, el que más fuerza tiene, el que domina todo, es el país más endeudado. Ahora, ¿a poco no conocemos empresarios así, gente así? Fulano de tal, ¿ya viste la casa? ¿Ya viste el carro? ¿Ya viste el trabajo? ¿Ya viste cómo viste? ¿Ya viste dónde viaja? Y lo debe todo. No tiene nada. Si le quitaran lo que debe, saldría debiendo, ¿verdad? Pero son formas de vivir. Son formas de vivir reales. Por ejemplo, una persona que no tiene para comer y usa su tarjeta de crédito. ¿Sí? O mejor dicho, no, puede ser más radical el ejemplo. Tiene para comer, tiene un sueldo, pero no se organiza en función de su sueldo y no se organiza en función de sus necesidades, que sean auténticas y no inventadas, y con una tarjeta de crédito consume lo que no necesita, ni le es vital y no le alcanza. Y llega un momento en que esa cultura de plástico llega al punto en que ya no es real. Oye, pero si yo te veía muy bien hace unos meses, ¿cómo de repente caíste a esto? No, no caíste de repente. Llevabas muchos meses o muchos años viviendo en forma equivocada, engañada, ilusoria, pero te veías tan pacífico, te veías tan bien, ¿verdad? Es que voy al grupo fulano de tal y ahí nos dicen que podemos alcanzar la iluminación y verás, a través de una serie de repeticiones de mantra pacificamos el océano, respiramos y todavía vas con Gustavo, oye, vámonos para allá a alcanzar el nirvana, ¿verdad? Y ahí andamos inventándonos formas de vida que son un engaño. Yo mismo he caído en muchísimos engaños de esos tipos. Yo creo que si ustedes fueran igual de francos que yo, aquí nos arrebataríamos la palabra para denunciarnos. Pero ¿cuántas veces llegamos a pensar, hasta que no hubo quien nos definiera, llegamos a pensar que verdaderamente existía el poder mental? A ver, voy a levantar esta botella con la pura mente, ¿verdad? Y va para arriba. Oye, claro, mientras fuimos ignorantes. Sí se puede levantar esa botella sin tocar, sí la puede levantar, pero hay que saber quién la levantó. ¿Sí? Y es que el ser humano tiene el poder de invocar espíritus. El libre albedrío le da la facultad de invocar al Espíritu Santo para que su vida se transforme, o invocar al demonio para que su vida se pervierta. Deberíamos ser como la Liga de la Justicia, ¿verdad? No deberíamos hacer otra cosa más que invocar al Espíritu Santo para vivir bien. Pero hay gente que de repente te enteras, es que fui a que me hicieran un trabajito, porque se me va a poner un negocio enfrente que va a ser competencia, y aparte mi hijo anda con una muchachita que no me gusta, y entonces pues me recomendaron con una señora. A veces hasta va a misa esa señora, así que no puede estar tan mal.
Tiene una imagen de la Virgen
y el Sagrado Corazón, ¿verdad? Y va a un rito de santería, y el Papa Francisco, respecto precisamente a esta lectura que estamos el día de hoy platicándola, decía que deberíamos de ser bien definidos en la verdadera religiosidad, lo que le corresponde, y dejar a un lado las prácticas supersticiosas. O sea, pero estamos mezclados porque vivimos en la época de la indefinición. O sea, voy para acá y me siento en la mesa de Dios los domingos, me siento en la mesa del mundo de lunes a jueves, me siento en la mesa del diablo de viernes a sábado, ¿verdad? Y no quedo mal con nadie. Nunca te has descubierto viviendo así. O sea, nunca te has descubierto, preferentemente para no buscarme enemigos, mira, yo no voy a hablar nada más del demonio porque no quiero que el demonio ande detrás de mí, ¿verdad? Mejor ahí mira cada quien su negocio. No existe eso. O sea, la lucha, el motivo de la guerra espiritual está bien definido. Que tú no le quieras entrar es una cosa muy diferente. Pero entonces, cuando llegamos a la etapa de nuestra vida donde ya nos hacemos las preguntas más concretas, y de repente decimos, ¿y por qué no cambiamos? ¿Y por qué no sanamos? ¿Y por qué no maduramos? ¿Y por qué no hemos mejorado como familia? ¿Y por qué no hemos mejorado como individuos? ¿Y por qué sigo atrapado en los mismos enredos? ¿Y por qué sigo con las mismas heridas? ¿Y por qué sigo sufriendo de la misma manera? Es que Dios me ha de querer así, sufriendo. Vaya justificación a mi mediocridad como hijo de Dios. Pero si me pongo en las manos de Dios y le digo, a ver, Dios mío, ahora sí pues, obra. Obra conforme a tu voluntad. Es muy fácil jugar al joven rico, ¿eh? Y lo digo con mucho respeto. El joven rico era de lo mejor. Desde pequeñito cumplía la ley de Moisés. Era un hombre bueno, partidazo, lo máximo. Jesús, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? La pregunta idónea. Ni un fariseo le hizo tan buenas preguntas, yo creo. y de pronto encontrarse con la respuesta: está bien, cumple la ley de Moisés, pero esa sí ya la cumplo. Entonces vende lo que tienes, que te tiene bien agarrado, bien amarrado, y no haces otra cosa más que pensar, trabajar y dedicar toda tu atención a los bienes, a la transferencia. Es la única manera de transferir los recursos económicos de la vida presente al cielo. Dalo a los pobres, tendrás un tesoro en el cielo, y ven y sígueme. O sea, te invito a que vivas lo que vivimos nosotros para el encuentro con Dios de todos los días, y vayas viendo las maravillas de Dios que se obran. O sea, el Mesías le puso por escrito: vente conmigo. Ya no le salió ni siquiera una palabra. Se activó todo el chip, podríamos decir, todo el chip de la avaricia, de la codicia, el chip de la patrimonio, donde el patrimonio se apropia de la voluntad del ser humano, y de que ya no eres libre para hacer con tu patrimonio lo que tú quieres, porque tu patrimonio te domina. ¿Cuántas veces escuchamos frases sencillas a veces? Pero es que yo no puedo salir de casa, porque si salgo de casa me la roban. Órale. Y ahora me tengo que quedar a cuidar la casa. Y si te pones a pensar, entonces toda la misión de tu vida será cuidar una casa. Entonces vas a ser velador sin paga, ¿verdad? Pero digo, es una necesidad que tenemos, claro. No podemos dejar las cosas ahí se va, y que pase por ahí alguien inadecuado y la despoje. Claro que no. Pero así será la forma de vivir. Y por eso digo que esta forma de jugar al joven rico, nosotros lo hemos aprendido muy bien. Vamos a la oración, nos postramos ante el sagrario, venimos a las predicaciones, digo cada vez menos, pero venimos, ¿verdad? O sea, cada vez estamos más expuestos al mundo. El mundo cada vez antes nos cerraba un ojo, el mundo antes nos hacía guiños, nos invitaba a la seducción. Ahora no. Ahora dice San Juan Pablo II, dice que este mundo ahora tiene ordenado, estructurado todo para el pecado. Si quieres lograr esto, si quieres hacer esto, si quieres desarrollarte en esto, vas a entrar en la dinámica del pecado. Y se me viene a la mente lo que le pasa, por ejemplo, a las universidades. A las universidades católicas, por ejemplo, que tenemos en el país. Con cuánta decepción nos hemos topado de repente de ver las posturas indefinidas de los rectores respecto a, o muy definidas respecto a, mejor no nos metemos en problemas, y mejor no hablamos de la vida, y mejor no hablamos contra el aborto, y mejor no hablamos contra el matrimonio homosexual, y mejor no hablamos contra la eutanasia, y mejor no hablamos contra la legalización de la droga. Pues entonces ya estás bien amordazado, ahora ya no puedes hablar de nada. El Señor Dios que te dio la libertad para vivir bien, y tú no te atreves a hablar. ¿Y por qué no te atreves a hablar? Y ahí entro a la parte final del tema. ¿Por qué no nos atrevemos? ¿Por qué no abres la boca en ese chat? Porque me van a echar para afuera. Porque no quiero ser la ¿cómo se dice? La no, el que genere la contradicción. Inclusive dichos ridículos de esta época, ¿verdad? Es que calladito te ves más bonita. Sí, te vieras más bonita si en definitiva fuera para lograr un bien. Porque todo esto es para lograr un bien. Si no estamos viviendo, trabajando y funcionando para hacer el bien, entonces la paz que tengamos, cualquiera que sea, es un fraude. Les leo dos o tres frases, especialmente las que más me cautivaron. Jesús mismo distingue entonces dos tipos de paz. Les dice a sus apóstoles: mi paz les dejo y mi paz les doy, pero no se las doy como las del mundo. O sea, bien claro, hay dos paces diferentes. La de Dios es diferente. Y dice: no se turbe su corazón, ni tengan miedo. Esto es bien importante, porque la falta de definición muchas veces viene por la falta de confianza en Dios. Si tuviéramos confianza en Dios, fuéramos valientes. Entonces quiere decir que la falta de definición que nos genera temor es la que nos va alejando de la voluntad de Dios. Cuando si tuviéramos confianza en Dios, ¿y cómo viene la confianza de Dios? ¿De dónde viene tener confianza en Dios? ¿Eh? ¿De dónde viene? ¿Cómo aprende un ser humano a confiar en otro?
Conociéndolo.
¿Conociéndolo por qué?
Por la confianza.
No, no, ¿por qué? ¿Qué conoce que le permite confiar en él? Que todo lo que hace, dice, piensa y siente es de verdad. Por eso eres confiable. Porque no dices mentiras, porque lo que dijiste lo hiciste, porque llegaste, porque estuviste, porque te mantuviste. Entonces, ¿de qué manera te necesitamos aprender a confiar en Dios? Conocer a Dios, su palabra, pon a prueba al Señor, pon a prueba y verás qué bueno es. Si Dios es bueno y lo que quieres que lo pruebes, no que lo pruebes a ver si es cierto, que lo pruebes. Prueba de Dios, come de Dios, degusta de Dios, para que una vez que estés afirmado en Dios, pues no andemos dudándole. Pero como no estamos muy convencidos de Dios, entonces la dudamos y nos llenamos de temor. Fíjense el punto final. Después de haber destruido con su muerte la falsa paz y solidaridad del género humano en el mal y en el pecado, inaugura la nueva paz y unidad que es fruto del Espíritu. Esta es la paz que ofrece a los apóstoles la tarde de la Pascua, diciendo paz a ustedes. El hombre está apegado a su pequeña paz y tranquilidad, aunque sea ilusoria. Esta imagen de Jesús que viene a traer el desconcierto podría indisponerle y hacerle considerar a Cristo como un enemigo de su quietud. Es necesario intentar superar esta impresión y darnos cuenta de que también esto es amor por parte de Jesús. Tal vez el amor más puro y genuino. Sacarnos de nuestra ignorancia, de nuestra ilusión. Eso que estás viviendo, y así como lo estás viviendo, es una farsa. Es una farsa, es una bomba de tiempo. ¿Tú crees que a un niño se le puede alimentar con comida chatarra? Sí se le puede alimentar, pero eso le dará el desarrollo adecuado, lo pondrá en la salud adecuado, lo puedes llenar de bolsas de comida chatarra y de refrescos. Pero eso no significa que ese niño vaya a tener lo necesario para desarrollarse bien, aunque aparentemente crezca y aunque aparentemente vaya por buen camino en su evolución. Nosotros estamos llamados a asumir que la verdadera y auténtica revolución del género humano la marcó Cristo con su propia vida. Y quiero finalizar con las palabras del anciano Simeón, porque esto es lo que tendría que seguir pasando en nuestras vidas cuando llegan estos jovencitos, José y María, y con Jesús en los brazos. Dice que le salió al encuentro, ¿se acuerdan? Un viejito y una viejita, ¿verdad? Pero vamos a nomás citar las palabras del anciano Simeón, que me gustaría referirme a él como el profeta Simeón, porque habla en el nombre de Dios de lo que ese niño está puesto ahí para la contradicción de muchos, o sea, para que queden definida la intención de sus corazones. O sea, la raíz de la misión de Jesús ahí de chiquito, desde ahí, es para que los corazones queden bien claros. ¿Para qué lado vas a batear? ¿De qué lado del equipo vas a jugar? ¿Vas a jugar a favor de la vida de Dios? ¿Vas a jugar o vas a estar en contra de la destrucción, la perversión? Y todavía, mira, esta lucha trae consecuencias tan graves. Primera consecuencia, que le costó la vida. A él primero que a nadie. Segundo, a la Virgen María, a ti una espada te atravesará el corazón. Desde el principio, la definición del Hijo, estar con el Hijo. Tú vas a ir sufriendo cada vez más. Y nosotros en nuestra vida, alguien me mandaba un meme muy curioso el otro día. Oye, si nadie, si ninguna parte te contrarías con las cosas malas del mundo, ¿no será que estamos a favor de las cosas malas del mundo? Hay muchas cosas malas a nuestro alrededor, pero no nos contrarían. Ya aprendimos a navegar en aguas agitadas, turbulentas, oscuras, lodosas, batallosas. Y si no nos contrariamos y vamos ahí nadando como de pechito, ¿verdad? O de muertito, ¿no será que estamos entonces en el equipo equivocado ya? necesariamente la vida del discípulo tendría que vivir contradicción. No por tus pecados, no por mis pecados. Eso ya es obvio, ¿verdad? A veces nuestros sufrimientos vienen por nuestra vida de pecado. Somos unos groseros, pues tenemos enemigos en todos lados porque somos unos groseros, mal educados, mal hablados. Bueno, eso es tu pecado. No, pero si es por hablar la verdad, por buscar hacer el bien y por ser discípulo de Cristo, y alguien te odia por eso, esa sí vale. Esa sí es una contradicción de verdad. Esa sí produce fruto. ¡Qué sorpresa nos vamos a llevar cuando nos muramos! ¡Qué sorpresa! Porque vamos a llegar con nuestros estados financieros, así tal cual, de risa, con nuestros estados financieros abajo del brazo, y vamos a llegar: Señor, mira mis obras, ¿verdad? Y van a decir: puras cuentas en rojo, puros fraudes, puro maquillaje. Están todas las cuentas maquilladas. No vamos a soportar la primera conciliación. La primera conciliación, puro cheque botador toda tu vida. Era una caridad botada, una caridad falsa, una religiosidad superflua. No era de corazón. Señor, ¿por qué no escuchas mi oración? Porque no es de corazón. Porque cuando la haces de corazón, qué curioso, haz memoria. Cuando has hecho una oración de corazón, ¡tras! Parece que las cosas sí cambian y cambian rápido. Pero siempre estamos así, pues. Mira, Señor, sí lo quiero, pues, pero esto también, ¿eh? Es como Judas, ¿no? Así con la bolsita de las 30 monedas, ¿no? Pidámosle a Dios que nos conceda la definición de nuestra vida. Saber dividir también lo que ya no es de Dios de nuestras casas. En nuestras casas tenemos que echar para afuera lo que no es de Dios. Así como una propiedad está dividida para definir qué te toca a ti, qué le toca al vecino, tenemos que dividir en el interior de nuestras casas. Y lo que no sea de Cristo tiene que abandonar nuestro hogar, porque eso es precisamente lo que nos causa tragedia, dolor, sufrimiento. Y sobre todo es una bomba de largo plazo. Aún habrá cosas que no han tronado ahorita, no significa que no vayan a tronar mañana. Hacer convenios con el demonio siempre ha sido peligroso. Te pedimos, Señor, que nos concedas la gracia de tu Espíritu Santo para discernir qué debemos echar fuera. Y sobre todo, Señor, concédenos la gracia de poder orar y cada vez más apegarnos a tu santa voluntad. Y pudiéramos decir también contigo: ese fuego que viniste a traer, nosotros también deseamos que ya estuviera ardiendo. Amén.
Amén.
Bendito sea Jesucristo, bendito sea su Santa Madre, concédenos la bendición de ser siempre suyos. Padre nuestro que estás en
el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno.
Bajo tu amparo nos acogemos.
Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor.
Que el Señor bendiga muy especialmente a todos aquellos discípulos de estos tiempos que quieren vivir conforme a su voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.